Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Ay, Dios. Ay, Dios. Acomodarnos un poco. Vamos a ponernos bien. ¿Están preparados? Vamos a empezar el programa. Allá por fines de los 80, cada canción era una canción solo si tenía un videoclip. Eran los años de MTV. Descubríamos todos eso de la imagen que tenía que tener la canción. Los más puristas decían que eso estaba mal, porque el video ya te fijaba una imagen y te sacaba la imaginación. Ah, entonces estos tipos estaban hablando de esto. Y cada vez que escuchas la canción tenés que pensar en esa chica del video, en ese muchacho del video, y no en lo que vos querías pensar, que podía ser cualquier otra cosa. Hubo una época en donde eran más importantes los videos que las canciones. Y hubo una banda que hizo un video tomándole el pelo a los músicos que hacían más importantes los videos que las canciones. Paradojas del destino, esa canción que ellos hicieron parodiando a los famosos que le daban más importancia a los videos, que a la... se convirtió al mismo tiempo en la canción más importante de la banda y en el video más importante de la banda. En el video de Wild Wild Life, Talking Heads hacía eso. Cantaba su canción de vida salvaje, y ponía en el medio un montón de personajes como Madonna, Billy Idol, Prince, gente que hacía de. Si tenés la cantidad de años suficientes, te acordarás de ese video. Si no, vas a disfrutar ahora de una gran canción.
Hot potato.
Empezamos con los Talking Heads. Nada puede salir mal. Once de la noche, 8 minutos como todas las noches. Esto es 2x1 desde Radio Nacional en Maipú 555, Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, con las 50 emisoras asociadas desde Jujuy hasta la Antártida, pasando por LRA10, Radio Nacional Ushuaia, desde donde transmitiremos este programa en la primera semana del año 2017. Vamos a estar ahí, en Ushuaia, compartiendo con los conciudadanos. ¿Cómo se dice?
Ushuaienses.
¿Ushuaienses?
Patagónicos.
No, fueguinos no. Patagónicos tampoco, están hablando de otra cosa. Bueno, desde Ushuaia me van a saber decir entonces para salvar
gente
este,
rara.
Para salvar este problema. Esto va a ser desde el 2 de enero, vamos a transmitir ahí toda la semana. Esto es, como te decía, 2x1, un programa que empieza a las 11 de la noche y termina a las 12 de la noche, y un programa que empieza a las 12 de la noche y termina a la 1 de la mañana. Son dos programas en uno solo, lo hacemos los dos juntos, así ahorramos viáticos. Señora Carla...
Ruiz.
Eso, Carla Ruiz. Sí. ¿Quiénes hacen este programa?
Este programa lo hacen en la operación técnica Gabriel Kruchowski, en la producción Irene Raus, Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general el señor Mariano Tavares, y se dice los que viven en Ushuaia. Póngale.
Exactamente. Sí. ¿Cómo hace uno para comunicarse con este programa?
Y, por ejemplo, desde cualquier punto del país, el costo de una llamada local al 0810-222-0870, al 499-8700, sino un WhatsApp, 11-65-840870.
¿Y las redes sociales?
Todo, mira, Facebook, Twitter e Instagram en 2x1 Nacional.
Bien, en el programa que empieza a la medianoche, hoy vamos a compartir un cuento de miedo. De mucho. Yo lo leí esta tarde porque si lo leía solamente a la noche, después sueño. Entonces me iba a sentir mal. Así que lo leí a la tarde, ya sé cómo termina. Que termina mal. Ramsey Campbell es el autor que vamos a leer. Es un autor inglés, es de Liverpool. El tipo escribe cuentos de terror y novelas de terror. Su primera novela de su primer cuento de terror lo vendió cuando tenía 16 años. Y desde ahí, hace más de 40, sigue escribiendo relatos de terror. Eso va a ser a la medianoche. Te digo, al contrario de lo que te digo siempre, dejá las luces prendidas porque te va a dar flor de cagazo. Pero antes, eso va a ser a medianoche, antes en el lado A tenemos un debate, porque hoy están los Diegos, Diego Rojas, Diego Bapic, no saluden todavía, no los presenté, córranse atrás de la cortina. ¿Por qué vamos a hablar? Esto no es un bache, es para crear tensión. Hoy vamos a hablar de la prohibición total de fumar en lugares públicos. ¿Es eso posible? Enseguida lo debatimos.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Hable el humo entonces, Diego Bapic, buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo.
Diego Rojas, buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo.
Acá me dicen que Bapic dice que sí debe haber prohibición total de fumar en lugares públicos y que Rojas dice que está a favor de que se pueda fumar en lugares abiertos. Paula Bertone está con nosotros, secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, exdiputada nacional, coautora de la Ley de Control Antitabaco del 2005 en la ciudad y 2011 en la nación, y Guillermo Piro, periodista y amigo que fuma.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Guille?
Muy bien.
Bueno, caballeros, los dejo
en... Estamos acá en un debate muy sustancial acerca de la lucha contra el fascismo, digamos, básicamente.
Ah, con el faso, ¿no? Contra el fascismo.
Con el fascismo. Yo estoy en contra del fascismo de faso.
Pero justamente, ¿cómo se puede prohibir en todos lados el fumar de cigarrillos? Eso es una inequidad absoluta, digamos. Sería algo completamente ilógico para que esto se convierta en una ley totalitaria, digamos, que no se pueda fumar en ningún lugar público. Es algo como, me parece, desbordado de progresía mala.
A mí me parece que, voy a decir una cosa que es una obviedad, pero los derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás.
Con y, ustedes, la tía Papi.
La tía Papi, pero banco fuerte esa idea. Y me parece que el cigarrillo es realmente una cosa que daña mucho, más allá de que daña a la persona que lo consume, que eso no juzgo en lo más. Por hoy no fumo, pero hago otras cosas.
¿Hace mucho dejaste de fumar?
Vos sabés que dejé de fumar hace como 12 años y volví hace 2 o 3 y volví a dejar.
Okay. Sí, no, no, ¿vos fumás, Rojas?
Yo eventualmente.
¿Qué es eventualmente?
Fumo un cigarrillo cuando me pinta. No, no es que fume.
No sos adicto a eso.
¿Podés mensurar qué es cuando me pinta? Cuando, por ejemplo, ok, listo.
Bien, no fumás. Eso es no fumar. Pero digo, más allá de digo, yo no fumo, pero hago otras cosas que me hacen mal. No voy a entrar en detalles, pero...
lo que era interesante no lo vas a contar.
Pero digamos, el cigarrillo es un vicio que... hace muy mal no solo al que lo consume, sino al prójimo. Y ahí es la parte y cambiar las cosas. Hoy, en su momento, nos pareció fascista, como vos decís, o nos pareció exagerado, que se prohíba fumar en bares. Y hoy nos parecería delirante que se fume en bares. Uh-huh. Bueno, entonces creo que...
Igual
la cosa
yo quiero
a...
señalar lo siguiente. Sí. Papik tiene esta situación que es la de los exfumadores, ¿no? Digamos, es la venganza de no. quien...
¿Por qué venganza?
Contra sí mismo, justamente, contra sí mismo, de quienes... La fe de los conversos.
Converso.
La fe del converso que lleva a extremos tan delirantes como decir no se puede fumar en ningún espacio público.
Presenten, por favor, a quienes van
acá
a defender
está
sus posiciones.
Piro. Por ejemplo, Piro es una persona que fuma.
Fumo un paquete de diario.
Si a vos te dijera no puedes fumar en la vereda ni en una terraza.
Me lo han dicho.
Y por eso, ni en ningún lado que no sea solamente en tu habitacioncita, digamos, chiquita, pequeña, para que vos fumes y te estés ahí encerrado con tu humo. ¿Eso no sería un poco, digamos, violento contra vos?
Más que violento me resulta poco hospitalario, digamos, ¿no? Me pasó hace relativamente poco cuando me invitaron a charlar gratis, además, a la Fundación Victorio Campo, que está ahí por...
Si te hubieran pagado era distinto.
Si me hubieran pagado lo hubiera pensado. Uh-huh. No sé si hubiera cambiado mucho, pero me hubiera tomado al menos 3 segundos para pensarlo. Pero me invitaron, no me acuerdo dónde era, San Isidro o Olivos, no me acuerdo. Donde hay un lugar que creo que quedaron afectados porque hace tiempo se incendió, lo reconstruyeron. Y quedaron un poco paranoicos. Entonces, obviamente, yo creo que ni siquiera hacía falta, en mi caso particular, la prohibición de fumar en lugares cerrados, porque es algo que jamás hice sin consentimiento de quienes se encontraban en el lugar, obviamente, antes de que Tellerman instaurara...
Pero si hay consentimiento, fumás.
¿Con consentimiento? Sí. ¿Vos decís ahora acá, che, se puede fumar? Ahora en este instante...
No, acá no se puede enojar. Pero si estás en un lugar y te dicen, sí, puede...
Totalmente, okay. Sí. Digo, en mi propia casa no se puede fumar adentro, pero por cuestiones hospitalarias, cuando hay amigos que fuman, se fuma. Se abren las ventanas, en todo caso se toman ciertos recaudos.
Yo hago eso mismo. Yo no fumo, pero si viene alguien a mi casa no lo mando al balcón. ¿Querés fumar? Fumá. No se va a morir nadie por un cigarrillo que fumes.
Sí, por lo general la invitación a ir al balcón para mí significa la invitación a que me vaya, cosa que hago por lo general. Bueno, eso ocurrió en esta Fundación Victorio Campo, en donde estaba yo al aire libre. Y vino un policía y me dijo que no podía fumar al aire libre. Y agarré y me fui.
Porque además tiene jardines amplios.
Sí, obvio. Y entonces me retiré.
Paula.
Hola, Bertol.
Hola, Paula Bertol.
Hola, ¿cómo les va? Un placer estar acá con ustedes.
Gracias, Paula.
Te invitamos porque vos sos la autora de la ley antitabaco.
junto con Elio Rebot, no, así es, bien. De la ciudad, sí. Y después de la Nación, la 26.687.
Contame los fundamentos, digamos, ¿por qué no se puede fumar?
Bueno, el fundamento tiene mucho que ver con lo que vos decías al principio, con el prójimo, con el próximo, porque yo
la patria es el otro.
La patria es el otro. Yo soy abogada, así que no entendía muchos temas de salud, pero entonces... Por alguna razón bastante particular en mi vida y porque habían venido unos senadores de California que nos habían contado todo el proceso que habían vivido allá sobre las quejas que había habido cuando se había dictado una ley como esta, me mandaron videos, mi madrina de confirmación a la que yo amaba falleció a los 53 años, casi le cortan las piernas producto de fumar 2 atados por día, así que bueno, estaba muy conmovida por esa situación, empecé a investigar y me di cuenta que el tema de la prohibición del cigarrillo tenía que ver con esto de los que no fumaban, no de los que fumaban. ¿Por qué? Porque ahí es donde los médicos me empezaron a contar que el humo del tabaco, por ejemplo, perdura en un ambiente cerrado 15 días, además de tener más de 50 sustancias cancerígenas. Entonces el tema no era con los que decidían libremente fumar, sino con los que decidían libremente no fumar. Y esto que decíamos acá, ¿no? Vos mencionabas recién que te ibas de un lugar donde no te dejaban fumar. Bueno, a mí me pasa al revés. Yo jamás le diría a alguien en su casa o en un lugar donde, digamos, no es un lugar de acceso público, porque es ahí donde las leyes prohíben fumar, jamás le diría no lo hagan. Pero sí es una invitación para mí a retirarme, pero porque tiene que ver con el cuidado de mi salud, ¿no? Con saber que a lo mejor al otro día me duele desde la garganta, mis ojos están enrojecidos, hasta a lo mejor tengo anginas, pero...
¿Vos no querés estar en un lugar donde se fume?
No, pero no quiero estar porque ya sé, porque los médicos me lo contaron, y además estuve durante 3 años estudiando el tema, qué es lo que le pasa. Ginés González García me introdujo en este tema en la época del kirchnerismo, cuando él era ministro de Salud, hizo una encuesta en toda la nación y dio que de 40.000 muertes por año que se registraban vinculadas al cigarrillo, 6.000 eran de personas que no fumaban, es decir, fumadores pasivos. Esta es la motivación de este tipo de leyes, no el fumador activo, el fumador pasivo.
Ahora, perdón, Paula, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Esto tiene que ver con el estar en una terraza, por ejemplo? No, lo que se produce habitualmente es lo siguiente. Se puede permitir y pensar que no se puede estar en un lugar cerrado, porque eso sería promover el hábito de un fumador pasivo, pero en una terraza, en un balcón, en la calle, en la vereda, ¿por qué prohibirle a un fumador que esté ahí fumando su cigarrillo tranquilo como una persona, digamos, honesta, que disfruta de su placer?
Pero es que no está prohibido fumar en los lugares abiertos. Ninguna de las leyes ni de ninguna de las provincias del país ni la nacional prohíbe fumar en espacios abiertos. Sí hay algunas iniciativas que están avanzando en algunas provincias que dicen que cerca de los juegos de los chicos en las plazas no se debe fumar. ¿Pero por qué? Porque esta cercanía también puede provocar enfermedad. Hay estados... en algunas partes del mundo donde prohíben fumar cerca de los árboles, como por ejemplo en California, que ya han llegado a un extremo, pero porque también han experimentado que
cerca de los árboles no se puede.
En algunos estados como California, digamos. Uh-huh. A mí cuando me plantearon ese tema de prohibir fumar en la vereda, yo dije, muchachos, no estamos listos para eso, no exageremos. Y
pero vamos para ahí.
¿No estamos listos, pero te gustaría que pase?
No. La verdad que particularmente no. Lo que pasa que también hay otro tema que es complicado para el tema, para el Estado. Por ejemplo, se gastan 33.000 millones, esta es la última encuesta que se hace en La Nación también, muy completa, 33.000 millones de pesos este país gasta del presupuesto nacional para enfermedades, te repito, desde el enrojecimiento de ojos hasta cánceres derivados de cánceres de pulmón, 80% derivados del tabaquismo, de personas que fuman, en reparar estos daños. Entonces, claro, el Estado lo que dice es, bueno, recortemos estos gastos, porque cuando vos llegás a un hospital público, muchas veces los médicos no dicen que es porque sos un fumador, pero en la práctica ellos lo saben.
Mira, Papi quiere que esto sea totalitario, ¿no es cierto? Ese es
totalitario me parece una palabra un poco...
Pero sí, desde tu punto de vista.
No, me parece que, va hacia allá, claramente... va hacia allá, como te decía antes. Hoy nos parece delirante que se pueda fumar en lugares cerrados. Y sin embargo, hace 10, 15 años yo que fumaba en los bares. Y de hecho yo creo que esto es algo que hasta le sirve al fumador.
Bueno, es decir, que el fumador rebajan mismo, un 30% claro, el promedio de cigarrillos diarios. Está absolutamente comprobado, incluso en los lugares de trabajo.
¿Usted ¿no? recuerda que, por ejemplo, si uno viaja hoy en avión, dice
yo he fumado en aviones. ¿Vos fumaste? Mirá lo viejo que soy.
¿En serio?
Claro.
Pero igual.
Es un Mad Men.
Igual sigue estando la luz que dice, digamos,
prohibido fumar.
O... Y tienen los cenicerítos, muchos. Claro.
Bueno, y te dicen las multas también en el avión.
Pero hoy nos parece, delirante que se pueda fumar en aviones.
A mí me parece elegante que se pueda fumar en aviones, ¿no? ¿Piro?
Me desorientaron. los micros siguen teniendo esos ceniceritos de los que hablaba Osvaldo. Sí, sí. Primero, se sigue fumando en los bares, les aviso, por claro, si no lo sabían. Hay que ir a la hora adecuada, nada más.
¿Cuál es?
¿Cuáles bares? No te voy
a decir. ¿Cuál horario?
Ah, tenés que ir a la una de la mañana. Cuando se va la gilada, se fuma.
Cuando termina el programa, ok.
Cuando termina el programa, la gente se queda y se fuma. Es decir, se vive el bar. El bar es cigarrillo y trago y Negroni. Claro. ¿Seguís tomando Negroni?
Obviamente, claro que sí.
Qué suerte que tenés, yo ya no puedo. Y en cuanto a la prohibición de fumar en lugares públicos, cosa que no acotaste vos, no, o pareces no estar de acuerdo, o sí, con eso.
Sí, absolutamente.
Absolutamente.
No se puede fumar en lugares públicos ni privados de acceso público.
Ok. Les aviso que existe un precedente, que es que a fines del siglo XIX, Napoleón Bonaparte prohibió fumar en lugares públicos en París. Y por eso que se llama el uso y la costumbre, nadie le dio, es una prohibición que nunca tuvo efecto, simplemente porque nadie dio bola. Así que, yo creo que lo que no consiguió Napoleón lo puede conseguir quién, Larreta.
Sí, sí, no, de hecho lo consigue Larreta y lo consiguió el país entero porque el 90% de la población cumple absolutamente con la norma de...
Hablo de lugares públicos, no de lugares cerrados.
Sí, los bares son lugares públicos, de acceso público.
Ah, no, yo lo de lugares cerrados. Napoleón...
No, pensé que estabas hablando.
¿Por qué te crees que perdió Waterloo?
Ok, no, una equivocación.
El reino de Bután, por ejemplo, tiene prohibición absoluta, pero bueno, imagínense que...
¿En Bután?
Sí. Prohibición absoluta, no se ven, también prohibición absoluta de vender cigarrillos, pero es una excepción en el
porque
mundo.
Porque además es un reino, una monarquía, un estado totalitario.
Y por el gas butano que explota.
El problema de fumar en lugares públicos, si yo no me equivoco, es una...
La ley salió, es la 1799, en el 2005, junto con Elio Rebot, la sancionó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Igual la cuestión me parece a mí que es la siguiente, es la discusión acerca del fundamentalismo de la salud, digamos.
Pero es que ningún fundamentalismo es bueno. Lo que pasa es que...
Hay un fundamentalismo de la salud que piensa que debe legislar sobre la vida del otro, digamos, y que
yo
debe...
Yo quisiera hablar más que el de fundamentalismo de la salud, del derecho a la salud. Lo dice la Constitución Nacional. Vos tenés derecho a tener una vida saludable. Cuando alguien te fuma encima, tu salud se perjudica. Con lo cual, si vos fumás en tu casa, artículo 19 de la Constitución, lo que no está prohibido está permitido. Ahora, cuando vos le fumás encima a otro, esto que también ustedes decían, que bueno, si me dan permiso para fumar, yo te cuento lo que pasaba. En muchas familias y en muchos trabajos, el que fumaba era el tipo que tenía poder. Con lo cual, los empleados no podían decirle, o el padre de familia, sí, claro, o el señor que pagaba la comida, no le podían decir, mira, a mí me molesta que fumes. Entonces, hubo como una aprobación silenciosa de esta ley. ¿Qué pasó? La gente se dejó de pelear y discutir porque la ley decía que en los lugares cerrados, públicos o privados de acceso público, no se podía fumar. No es que cualquiera se animaba a decirte, acá no fumes. Había como una inhibición de los ciudadanos. Después, este tipo de leyes empezaron a empoderarlos, esta palabra difícil de traducir.
Kirchnerista,
¿no?
Otra vez.
Sí, así como... Y hoy, por hoy, la gente se queja. Cuando vos estás en... Es verdad lo que vos decís. Hay bares que a partir de la 1 de la mañana, a mí me ha pasado, dirá, qué sé yo, una despedida de soltero y decir, bueno, entras y te dicen, a partir de la 1 acá podés fumar. Yo me voy silenciosamente, digamos, trato de no hacer ningún tipo de escándalo, pero es la excepción hoy que confirma la regla.
Estamos hablando sobre la prohibición de fumar en lugares públicos. Estamos hablando de si está bien, si está mal, qué nos parece. Y, por supuesto, como somos muy de pensar todo, vamos a poner música afín. Adelante.
Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos. llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.
A ver. Estamos hablando sobre la prohibición o no de fumar cigarrillos en espacios públicos mientras escuchábamos a los tres cantando La Torre de Babel, la historia del cigarrillo. Y justamente Guillermo Piro nos estaba contando la historia de cómo se introdujo el cigarrillo en Occidente.
Claro, o sea, Piro. En su fallida invasión a Rusia.
Napoleón.
Encuentra en los campos devastados después de las batallas unos tubitos de algodón y se pregunta, ¿qué son estas cosas? Viste que era un tipo curioso, tan curioso que lo llevó, por ejemplo, a saquear las tumbas egipcias, ¿no? Y llevarse todo para Francia.
Bueno, eso no es solo de curioso.
Bueno, y entonces toma un prisionero y le pregunta, ¿qué es esto? Y la particularidad que tienen los cigarrillos rusos, y es que para que se puedan fumar con mitones, tienen un filtro que es tres veces más largo que el filtro claro. común y corriente que nosotros conocemos, lo que hace que
por la fresca.
A cualquiera que encuentre, casi la mitad del tamaño es el filtro y la mitad es el cigarrillo. Digo, se conocía el tabaco, obviamente, y se fumaba, pero no enrollado en papel y en las características que hoy los conocemos, que es un invento absolutamente ruso. Él lo lleva a Occidente y luego, obviamente, se arrepiente porque le llega a resultar un vicio detestable y lo prohíbe.
No sé qué, la prohibición.
Fumar en espacios abiertos.
La prohibición de Napoleón es una especie de autocrítica.
Exactamente.
Dije, los traje acá, hice mal, chicos, disculpen.
Basta con esto.
Basta con
esto.
Es que hice mal los números.
Sí. Una cosa que yo estaba pensando antes: de todos los vicios, que uno no va a estar en contra del vicio así conceptualmente,
¿no?
Uno es humano, después de todo, o antes que nada. Pero. Es el vicio más tonto y el vicio del cual más gente reniega luego.
Pero mira, Gabriel Infante escribió Puro Humo, digamos, es una historia del tabaco. Y además es justamente, yo recuerdo haber leído novelas en las cuales, digamos, el cigarrillo es como parte del clima, ¿no? Que se produce al estar en cierto momento, en cierto lugar, el humo forma parte del ambiente, y eso también forma parte de las series. Vos mencionaste Mad Men, ¿no? Digamos, eso es algo que es completamente, el cigarrillo es
forma está bien, parte pero de eso. Es una crítica también a justamente también, pero no fue... la época en la que
no es una cosa que te...
eso es una cosa que dice Mad Men justamente,
sí, sí, pero igual sí continúa todo el mundo sabe que el cigarrillo continúa como una, no como un vicio sino como una costumbre. Yo no condeno a quien fuma y me parece que sería excesivo condenarlo al
pero ostracismo. Nadie está condenando,
no yo no condeno, yo lo que digo es que digo en comparación a otro tipo de vicios como las drogas o el alcohol, digamos, el cigarrillo es el que te devuelve menos.
No, bueno, eso es muy subjetivo.
A ver, está comprobado que a los 10 segundos de la primer pitada lo que vos sentís es satisfacción, es una adicción, es algo que te provoca el placer inmediato, por eso, digamos, es tan difícil de dejar. Y además hay un promedio también de que las personas intentan entre 8 y 16 veces dejar de fumar, no es fácil, y de hecho cuando...
¿Cómo es eso?
Que no es fácil dejar de fumar.
La gente entre deja 8 muchas
y
16
veces. Sí, dejás, volvés a intentar, digamos. Es como el tema de la dieta también. Son adicciones.
¿Ustedes han dejado?
Difíciles.
Yo he intentado varias veces, sí. He llegado a estar 6 meses sin fumar.
¿Por qué fumás?
No lo sé. Supongo que porque me da satisfacción y sobre todo tengo la impresión cuando me despierto, por ejemplo, a la mañana, que... no me da la vida su bienvenida hasta tanto no me haya fumado al menos 2 cigarrillos escuchando la radio en el patio.
¿Eso a la mañana temprano?
A la mañana, apenas me despierto. Antes de lavarme los dientes.
¿2 cigarrillos antes de lavarte los dientes?
Sí. Y ahí digo, ¡ah, qué bello es vivir!
Sí, excepto me aliento.
Y ahí arranco, ahí arranco.
Bueno, dejar de lado esto realmente no es sencillo. Así como lo describe, es vivido por mucha gente. Y muchos dejan cuando, bueno, tienen... ya como una sentencia, decir, bueno, o dejás o te pasa algo malo, digamos.
Y yo quiero, digo, ya que estamos contando experiencias personales, yo he fumado en mi adolescencia y temprana juventud, dejé de fumar y durante unos 10 años y volví a fumar y me volví a ser adicto, una cosa que yo pensaba que no iba a pasar porque me fumaba así, digo, bueno, ya dejé la adicción, me fumo 2 cigarrillos, así como Rojas y como Bazán, me fumo 2 cigarrillos, cada vez más, y de golpe estaba adicto de vuelta sin darme cuenta y tuve que volver a dejar. Y una cosa que te pasa cuando vos dejás, que seguramente Paula me va a dar la razón, es que es muy difícil cuando uno está fumando creer que uno va a poder dejar. Decís, no tiene sentido levantarme a la mañana si no me fumo 2 cigarrillos. Y una vez que vos dejaste durante un tiempo, durante un año o 2 años, no necesitas más.
Además, no lo podés creer. Digo, yo, por ejemplo, fumaba poco, pero fumaba, dejé de fumar cuando quedé embarazada sin darme cuenta porque me empezó a dar asco y cada día digo, solo por hoy. O sea, cada tanto...
¿Ah, sí? ¿Tenés miedo que te dé de nuevo?
Es más, lo he tuiteado, ¿no? Digo, uy, hoy acaba de pasar uno al lado mío, sentí el olor a cigarrillo y entiendo lo que
te pasa.
Cambiaste
la edición de cigarrillo por el Twitter, está bien.
Ahora no puedo tanto, extraño, la verdad.
Yo sueño que fumo a veces. ¿Vos
pues, a mí también sí me ha pasado.
Yo
pero
sueño
bueno.
Que tuiteo.
No, pero lo que decía Diego, de que esta cosa, yo eso creo que es un mito, este tema del cigarrillo, el tango, Buenos Aires, el café. A mí me dijeron junto con Elio Rebot que estábamos locos cuando planteamos el tema de esta ley y la verdad es que la gente, la sociedad estaba preparada para esto porque ya empezaban a conocerse los daños que provocaba el humo del cigarrillo.
Más allá de los daños, ¿no existe un placer al fumar? Digamos, este placer no debe ser también, digo, permitido en tanto que sea un placer que puede hacer un daño a la persona misma que decide acceder a ese placer, a pesar del daño que le pueda hacer.
No, a pesar del daño, no. Si hace daño, entonces me parece que está bien.
Es como el sadomasoquismo.
Prevenir
ponele.
Ese daño.
Como el sadomasoquismo.
Depende la confianza y la fe que tienen.
La diferencia es que en una pareja sadomasoquista a mí no me hace fumar nada de lo que ellos hacen.
Uh-huh. Bueno, está bien.
No, pero sadomasoquismo no hace daño tampoco.
¿Quieres contar algo?
No, pero te quiero decir. No hace daño, puede ser un daño momentáneo.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
O sea que, no estoy tan en tema.
¿Querés
¿no?
profundizar porque no sé de qué estás hablando?
No. Sadomasoquismo, no sé que te lastiman un poquito.
No, hay una cosa que pasaba antes de la prohibición, que también hay una presión, no solo para que no fumes, hay una presión para que fumes. Yo me daba cuenta en las redacciones que donde yo fumaba, que yo fumaba porque fumaban todos, pero cuando se prohibió y ya no pude fumar más, no me molestó. La verdad que me di cuenta que a mí no me daba ningún placer fumar.
Pero es porque no era fumador, Osvaldo.
Claro, Claro, digo, pero no era fumador.
El único modo en que un verdadero fumador puede dejar de fumar, y ahí la raíz de todas estas campañas que son absolutamente erradas y solo tranquilizan las conciencias. ¿Querés que alguien deje de fumar? Decirle que el cigarrillo hace bien. Y eso va a ser una razón suficiente para que no fume. No le digas lo que ya sabe, que el cigarrillo hace mal. Igual, me sorprende un poco la confianza ciega que tienen en la institución médica. Para mí es como cuando me hablan, como si me hablaran de la iglesia. Digo, yo me acuerdo que hasta hace unos años el huevo tenía colesterol y lo decía la institución médica. Y de pronto el huevo dejó de tener colesterol. Digo, ¿qué pasaría si mañana aparece la institución médica diciendo, perdón, nos equivocamos, el cigarrillo no hace mal?
No, lo que pasa es que en este caso lo reconoció la industria tabacalera y lo divulgó y además pagó, digamos, sumas millonarias por el daño que reconoce que hace su propio producto. De hecho, la industria tabacalera, porque no es un tema menor lo que está atrás del cigarrillo, se está retirando a la industria de la alimentación.
Y si fumamos toscanos, entonces no, la industria tabacalera ahí no tiene nada que ver, porque es algo en estado puro, digamos, o el cigarrillo, por ejemplo, armado.
Sí, pero eso no es real, porque la gente no fuma toscano, fuma cigarrillos, y nosotros exportamos el 80% de los cigarrillos de nuestro país, y de hecho hay una reconversión real. La Organización Mundial de la Salud dice, bueno, tienen que subir los precios del tabaco, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando vos subís el precio del tabaco? Los que dejan de fumar o no empiezan a fumar son los menores, y la edad de inicio en la Argentina es de 12 años. Entonces, cuando se permitía, por ejemplo, fumar de a uno, vender de a uno los cigarrillos en los kioscos, iban los chicos chiquitos y compraban. O, por ejemplo, cuanto más barato está el cigarrillo, más acceso hay. ¿Qué pasa cuando suben? Digo, esto mundialmente, cuando sube el valor del precio del atado, mucha gente lo primero que hace es, bueno, dejo de fumar por un tema del bolsillo económico. Esta es una. La prohibición de la publicidad y subir los impuestos son dos razones poderosas en el mundo que funcionan para que la gente fume menos y se muera menos.
Estamos hablando sobre tabaquismo, como te habrás dado cuenta, si es que estás escuchando. Si estás escuchando y no te diste cuenta que estamos hablando sobre tabaquismo, es que te quedaste dormido. No sé qué decirte. Vamos a escuchar algo de música al respecto.
Fumar é prazer que faz sonhar. Fumando espero aquele a quem mais quero. Se ele não vem, então me desespero. Enquanto eu fumo, depressa a vida passa e a sombra da fumaça me faz adormecer. E assim sempre a fumar, sonhar, amar, ver todo instante aquele a quem mais quero, sentir seus lábios beijar com desespero, seu coração bater juntinho ao meu, sentindo entre as carícias meu corpo estremecer, antes de adormecer. Fumar um prazer, dá-me, dá-me a tua boca, beija até que eu fique louca, quero assim enlouquecer de prazer, sentindo esse calor do beijo embriagador, que acaba por prender a chama ardente desse amor. Meu corpo estremeceu antes de adormecer.
Marisa Monte hacía Fumando, es muy famoso en Brasil en su momento, y ella hizo este disco cantando canciones de su infancia, las canciones que escuchaba cuando era niña, y cantó esta versión de Fumando, espero el tango.
Osvaldo, pensaba lo siguiente, digamos, el humo del tabaco puede impregnar la ropa, puede mal favorecer las narices de quienes lo están ahí en un lugar donde se fuma. Pongamos otro ejemplo. Digamos, pero no invade justamente el sentido de las personas. Si vos estás en un lugar, en un recital de reggae, ¿no? Y hay gente fumando marihuana, digamos.
Primero, no entiendo por qué yo iría a un recital de reggae.
Yo tampoco iría jamás a ese.
Yo no iría a un recital de nada, básicamente.
Claro. Estoy también acá, poné Netflix.
Pero pongamos una hipótesis, digamos.
Ok, sí.
Y la gente fuma marihuana, yo qué sé. Y ahí, digamos, el humo de la marihuana que no, digamos, que no tiene esta concepción, digamos, de atentar contra la salud, no provoca cáncer, te produce un efecto, digamos, para quien está ahí pasivo, de efecto marihuanero, ¿no? Digamos, de una persona que está en ese lugar se convierte en una persona.
Yo creo igual, primero hay una cosa que es un mito que la marihuana no da cáncer.
También.
Por supuesto que sí, pero me parece que es muy diferente cuando vos
tiene menos químicos.
Depende, pero si es más natural, sí, si no, hay que ver. Pero
leí la THC. Ahí decía.
Pero digamos, cuando vos estás con una persona que fuma adelante y que te está fumando, es por ahí vos estás una noche y se fumó 7 cigarrillos, 10 cigarrillos encima tuyo. Cambia un porro, ¿cuánto podés fumar en una noche?
Pero es
muy diferente, digo, me parece que es muy diferente la cantidad de humo y la cantidad de...
Yo cuando fumo delante de mis amigos, y mis amigos se molestan porque estoy fumando, me dicen, basta, pará.
Claro.
Digo, ¿por qué no decís eso? Es muy simple.
No, bueno.
Luego, te fumaste 3 cigarrillos en media hora, basta. No, me molesta. Entonces vos decís, ok, yo no tengo ganas de que le moleste a los demás.
Bueno, pero uno está con un amigo, sí, pero que yo el otro día estaba en una terraza, había gente y una persona que no era mi amigo y estaba fumando y
pero
me
molestaba. Pero en una terraza.
Mío, me llegaba el humo, me molestaba.
Estás grande, quédate en tu casa.
Sí, la verdad que sí, no te voy a salir más.
Igual
pero
sí.
es que hoy por hoy era una persona, no es lo usual que una persona fume hoy. Era, te digo, me pasó con este pibe, pero porque se dio este caso, pero no es tan como, era la única persona que estaba fumando en la terraza.
En Radio Nacional para todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, ¿alguien tiene algo para decirnos al respecto? A ver.
Buenas noches, Osvaldo, y la compañía que tenés esta noche. Hablar de cigarrillos es algo muy importante, porque es muy perjudicial y no se toma conciencia. Bueno, yo he tenido a mi marido fumador, mi hijo fumador, que tiene 56 años. He tenido la suerte de trabajar en lugares que no fumaban, y eso es muy importante. Y yo no fumé. Agradezco no hacerlo.
Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Lamentablemente no nos dijiste tu nombre, pero bueno, estás contenta de haber estado trabajando siempre en lugares donde no se fumaba. Yo creo que había una presión, ya que ya no existe, que ahora la presión es contraria, había una presión para que fumaras.
Pero Osvaldo, digamos, vos decías, hablabas sobre las redacciones, donde siempre había cigarrillos y en algún momento había también algún tipo de alcohol, digamos, en cierto momento de la noche, cuando se llegaba al cierre,
sí.
¿No? Eso no le quita ese espacio romántico, digamos, y hemos pasado a otro momento.
Pero eso es una cuestión cultural que está bien que no se perpetúe, digamos. Me parece que...
Pobre Bertola está indignada.
No, yo me río porque es un mito esto de te repito,
yo lo que
cigarrillo.
Me perdón, perdón hablando de cierre, yo me acuerdo del cierre de Revista Noticias, que lo que había eran empanadas de acelga. Una porquería, un canje que traían que era una porquería.
Alcohol en las redacciones es raro, difícil. Yo no estuve
mucho. Hablando de Roberto Ardos.
había para Bertone que decía que estaba sin...
No, es que me causa gracia porque bueno, al principio de lo que yo te decía, mucha gente, fíjate que la mayoría de los tangos mencionan el tema del fumar y del alcohol también y la cosa melanco que teníamos como marca los argentinos, y sin embargo fue un tema cultural que lo ponen como ejemplo en muchas exposiciones. Una vez estuve en Harvard, me sorprendió que un que un catedrático dijera que los grandes cambios del siglo XXI habían sido, bueno, todo el tema de los negros y los blancos y la introducción que se había logrado a partir de los años 60. Y otro de los temas revolucionarios culturalmente era el tema de no fumar más en los espacios cerrados. Y la verdad que éramos un grupo de políticos que nos miramos como sorprendidos de que en Harvard se trate el tema de esa manera. O sea, es un tema cultural profundo y la gente lo aceptó porque es saludable para la mayoría. Si no, no hubiera dado resultado. Un poco lo que dice Guillermo, hubiera violado esta norma, que en realidad es al revés. Se respeta en el 90% de los casos y en algunos todavía se sigue fumando. Sobre todo en los lugares bailables, donde están los adolescentes, que es más difícil de controlar. O, como decía también él, en algunos lugares a determinada hora se cierra la puerta, se corren las cortinas y los fumadores saben que allí pueden ir.
¿Te sentís discriminado, Guillermo?
No, no particularmente discriminado, no.
Victimizate, es el momento.
No, vale la pena. Digo, en mi caso particular es una actitud que tuve siempre, digo, estando en lugares incluso antes de la prohibición, cuando se estaba en un restaurante, le preguntaba al señor de al lado, digo, señor, ¿usted le molesta que yo fume? Simplemente. Y me decía, sí, cuando termine de comer, bueno, está bien, y espero que termine de comer. Digo, no me parecía algo tan grave. Y solía salir a fumar, incluso antes de que se estableciera la prohibición. Con lo cual, me parece que es una cuestión de buena educación, nada más, ¿no? Claro. Pero
bueno, si hubiera una buena educación, así en ese tipo de cosas, digo, habría muchas de estas leyes que no harían falta.
Obviamente.
Claro, no igual, todos los fumadores son como vos.
Creo que la nicotina, de todos modos, tiene muy mala prensa.
Exactamente.
Todas las INA, como la aspirina, la cocaína, son excitantes.
La chilindrina.
La chilindrina también. Y no deberían prohibirse. Pero creo además, que sí deberían prohibirse los aditamentos, sí, que le ponen las empresas tabacaleras para que tenga este efecto instantáneo, ¿no?
Además, no se pierde esta visión cultural que hablas acerca del tabaco, como justamente escuchábamos a Marisa Monte en esta versión muy linda, pero decía, fumar es un placer genial, sensual, ver a mi amante, solicito constante, ¿no?
Está bien, pero eso es una imaginería del siglo XX.
Hemos superado ese tema. Hemos sabido, bueno, un poco, también lo decía Guillermo, no es solo la nicotina, digamos, podemos decir que tiene arsénico, benceno, alquitral, berilio, todas sustancias, butanio, que son absolutamente nocivas porque son conservantes. Sí, claro, más de 50 sustancias cancerígenas le ponen en el armado.
Son aceleradores. Eso es lo que permite que vos... increíblemente, cuando das una pitada, a los 3 segundos estás satisfecho. Eso se consigue artificialmente. El tabaco en sí, la nicotina en sí, no consigue eso tan instantáneamente. Hay un libro muy famoso de Wikiewicz, Stanisław Wikiewicz, un escritor polaco que admiraba mucho Gombrowicz, pintor y escritor también, que era fotógrafo también, y fue fotógrafo de Malinowski, del famoso antropólogo, y estuvo ahí en las islas filipinas, trabajando con él, sacando fotos. Y en un momento, cuando Malinowski vuelve a Polonia, él decide quedarse un par de años probando drogas insólitas. Drogas que, digo, si nos viera a Wikiewicz fumando marihuana, se reiría, porque eran drogas que tenían efectos parecidos a los que tiene el personaje de esta novela de Saer, el entenado. O sea, quedaba de culo 2 días. Entonces, cuando vuelve a Polonia, escribe un trabajo que se llama Narcóticos, donde analiza desprejuiciadamente y sin poner en juego el tema moral, droga por droga, ¿por qué es buena y por qué es mala? Termina desechándolas a todas, porque todas tienen para él un costado absurdo, salvo una que considera casi perfecta, que es el peyote, pero en el prólogo es sorprendente que dice, en cuanto al carácter adictivo, dice, todas las drogas que he probado, las he dejado todas, pero este prólogo lo estoy escribiendo con un cigarrillo en la mano, esta es la peor de todas. La nicotina es la peor de todas. Esta es la más difícil de dejar.
Sí.
Sabiendo que la nicotina es la peor de todas, ¿eso no te impide seguir fumando?
No en tanto y en cuanto no siento todo. Yo creo, no siento efectos. Quiero decir, en cuanto empiece a sentir que algo está ocurriendo. Hace poco, para entrar a un trabajo, me hice una serie de placas y veo que el médico mira los pulmones así y desecha la radiografía como si nada. Digo, discúlpeme, ¿qué tiene para decir mis pulmones? Y lo miren, y también. pero yo fumo. Y la volví a mirar y me dice, está bien. Bueno, está bien. Digo, en cuanto empieza a sentir algo, yo creo que eso va a ser suficiente como para que diga, tome alguna medida drástica, digamos. Pero,
yo pero si no ves que te jode...
No siento efectos. No.
No, igual yo recuerdo de noches, sobre todo los viernes, que me levantaba temprano y me acostaba tarde, que terminaba, llegaba a fumar 3 atados,
opa.
Que al día siguiente me levantaba con dolor de pecho o una cosa, digo, te genera una molestia, más allá de que no...
Papi, por ejemplo, ¿no te gustaría fumar un cigarrillo y disfrutar un cigarrillo y disfrutar ese humo y el acto del cigarrillo único entre tus dedos, digamos? Y...
Sí, pero hay gente que no puede fumar uno.
No, yo no puedo, de hecho intenté fumar uno y no podría, pero hoy...
Pero te gustaría esa
no,
imagen
hoy...
posible.
No, pero ¿por qué una imagen?
No, podría, como una posibilidad que pueda fumar un cigarrillo.
No, hoy no.
Yo es igual para digo, mucha quiero gente aclararte no que hay mucha gente le produce asco al cigarrillo. No es mi caso, pero digo, hay gente que te dice... Odio el cigarrillo y se vuelven fanáticos del odio por el cigarrillo. Y hay que ser muy cuidadoso en esto, ¿no? Digamos, y no irse a los extremos. Porque, por ejemplo, este tipo de leyes, de lo que hablan mucho es la prevención. Es decir, flaco, si realmente hay que reconocer que fumar es una adicción, entonces también te tengo que dar desde la ley, desde el Estado, un 0800 gratuito, por ejemplo, un 147 en la Ciudad de Buenos Aires, un 0800 Espérame que ya te lo digo porque me encanta cuando hablo de estos temas decirle a la gente dónde puede llamar si quiere.
O sea, ya hay un número para
sí,
eso.
Sí, claro. En el Ministerio de Salud vos decís, a ver, ¿cómo me pueden ayudar? Y tenés
¿para
todo...
qué tipo de cosas te pueden ayudar?
Y para dejar de fumar, que no es fácil. Que no es fácil.
Hay
tenés
un organismo
el 0800-999-3040. Y así llames 20 veces, ahí te van a ayudar y te dan incluso los parches en
tenía
forma
que
gratuita.
Ser
4370,
¿no? Sí, porque
mejor.
Te repito.
¿Para cómo es el número?
0800-999-3040.
Y te dan los parches. Te dan parches de nicotina gratuitamente.
Las leyes, este tipo de leyes, la nacional y la local y en otras provincias también, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenés 18 hospitales que en forma gratuita tienen un equipo médico, psicólogos, gente especializada en pulmón, en el corazón, que te ayuda para que vos hagas ese tratamiento y no te salga un centavo. Pero la mitad de las leyes hablan también de esto. Reconocen que hay una adicción, incluso la multa que le ponen en el lugar donde se fuma no va sobre el que fuma, que mucha gente se enojaba. Bueno, pero ¿por qué hacen leyes y no castigan al fumador? Porque el fumador es una persona que tiene una adicción. Entonces el control no se lo pones a la persona que fuma, se lo pones al dueño del lugar, por ejemplo, claro. o al director del lugar del Estado o al responsable. La RETA en algún momento multó a varios directores o secretarios que estaban a cargo de gente.
O sea, ya estamos a punto de terminar. Es una cuestión, por un lado, de educación. Digo, uno cuando fuma tiene que tener respeto por aquel que no fuma. Eso no ocurre si no está la ley muchas veces, ¿no? La ley ha cambiado claramente. Hubo un cambio cultural en este siglo muy fuerte. A mí me parece que el cigarrillo es una cosa del siglo XX. No sé si ustedes... Más
o... ¿Cómo alguien puede disfrutar de un cigarrillo sabiendo que al que está al lado le jode? O sea, yo no puedo disfrutar un cigarrillo si sé que estoy jodiendo a alguien.
Y bueno, pero eso va más, eso es por tu forma de ser, pues sos una buena persona.
No, no creo que sea. Yo creo que hay cierta
perversión. Bueno, educación.
Bueno, también te ponen música fuerte.
Claro,
y
hay gente que no le importa. Claro.
No, yo creo que es una perversión en el mal sentido, en que hay gente que disfruta más haciendo algo, molestando no. al que está al lado. ¿No crees?
No creo que sea así.
Pero vos porque sos marxista, crees que la gente es buena.
No, al revés. Yo creo que justamente la gente de hinchapelotas que tiene que bancarse al otro también. Si uno tiene un cigarrillo en la mano, bueno, está bien.
Chicos, yo creo que tenemos que celebrar en esta reunión, que es la primera vez en todo este año que Diego Rojas no habló de la Revolución Rusa.
¿La primera vez?
La primera vez. Hemos tratado todos los temas y es el primer tema que no ha podido llevarlo.
Pero falta un
a
minuto.
Estuvo ahí, está pensando todavía.
Trotsky no fumaba.
Trotsky.
Guillermo Piro, periodista, gracias por estar acá.
Un placer.
¿Tu programa son los domingos?
Domingo, de 6 a 8 en la... ¿Puedo decir? En la 11:10.
De 6 a 8.
De 6 a 8.
Los domingos, 6 a 8 de la tarde, 18 a 20.
Exactamente.
Pablo Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, ex diputada nacional, coautora de la Ley del Control Antitabaco del 2005 en la ciudad y del 2011 en Nación. Y los señores Diego Papic, Diego Rojas, ¿quieren hacer alguna conclusión? ¿Quieren hacer?
Yo simplemente quiero defender el derecho, a pesar de ser, no decimonónico, porque no sería del siglo XIX, pero sí siglo XX-avo. Que,
no, veintiavo no. Veintiavo es una veintiava.
Vigésimo siglo, pero bueno, reivindicar el derecho a fumar. Digamos, me parece que puede ser, digamos, algo positivo, lindo, placentero, sensual, genial, como dice.
En lugares privados, y creo que está bueno sacar la cuestión cultural y sensual del acto de fumar, porque es una cosa del pasado.
Bueno, yo reivindico el derecho a no fumar, la salud, y que también en la ciudad pueden llamar al 147 la opción saludable.
Muchas gracias por haber estado acá. Así hemos pasado la primera hora de 2x1. Este ha sido El Lado A.
Por uno, lado A.